Corta
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludo a nuestros oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Hundido. Hoy, representando a la Fundación, estamos aquí, Orlando González Landi, y el que le habla, Santiago Álvarez, como siempre, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Patria. Hoy vamos a tener, como siempre, entrevistas, y primero vamos a hablar un poco sobre la situación en Cuba. Esta gente, que ya llevan 60 y pico de años en una dictadura, que ellos mismos decían que iban a acabar con gobernantes indeseables y con tiranos insaciables, que a Cuba han hundido en el mar, y cantaban eso como si fuera de verdad. La gente llegó a creerse todo un fraude, como fue un fraude decir Tirano Castro, que la historia lo absolverá. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Copiando una frase de uno de sus hijos, Adolfo Hitler. Bueno, para empezar, la historia no lo va a sorprender. La historia ya lo tiene acogido como uno de los más grandes tiranos en el hemisferio. Y en Cuba, por supuesto, no hay nadie que haya gobernado nuestra patria que pueda llegar a considerarte un dictador como han sido ellos. Lo mejor que se puede decir de los dictadores cubanos comparados con ellos, que no eran dictadores, que eran dictablandas. Pero ellos siguen demostrando, aunque esté muerto Fidel Castro, aunque esté supuestamente retirado Raúl Castro, aunque ellos tengan en mente que el cangrejo pueda ser el próximo Castro del gobierno, ellos lo demuestran constantemente. Lo acaban de demostrar en Caimanera. En Caimanera, un número no muy nutrido, pero sobresaliente. Los ciudadanos se lanzaron a la calle a protestar. A protestar por la mala distribución de alimentos, por la mala administración del gobierno, porque ellos que iban a tirar a los dictadores al mar, hay que sacarlos allí con candela. Han matado más gente que ninguna otra, que todas las dictaduras de Cuba juntas. No han sido asesinadas tantas personas como fueron asesinadas en la época de... Y en la época de ellos, a él se le permitió hacer un show con el juicio, donde dijo la famosa frase de Hitler. Bueno, vamos a comparar eso con Virgilio Camarería. Lo fusilaron 2 días después de haberlo cogido preso. Y cuando lo fueron a fusilar, pidió que le quitaran la venda de los ojos, que fue lo único que le hicieron. Pero como él no podía hacer discursos dramáticos, él hizo lo más valiente que pueda hacer cubano, que sepa que lo van a asesinar. Viva Cuba Libre, viva Cristo Rey. ¿Usted sabe cómo pagaron eso? Lo fusilaron inmediatamente. Y después, para asegurarse que estaba bien muerto, le dieron 3 tiros de gracia. Bueno, y ahora continuamos con otro programa.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometido, aquí empezamos con nuestra entrevista. Nuestra primera entrevista de hoy es nada más y nada menos que con nuestra mejor fuente de noticias, Marta Batir Rojas, luchador incansable por la democracia en Cuba, periodista independiente y expresa política, y además amiga nuestra. Marta, bienvenida a nuestro programa.
Gracias, un placer estar con ustedes en este programa.
Bueno, pues aquí estamos, y hay mucho que hablar, pero la semana pasada no pudimos gastar mucho tiempo. Pero queremos que nos hable sobre todo de la situación de Caimanera, de los 5 presos de esos que han decidido mantener presos todavía, y todavía aparentemente no la de su causa. ¿Qué me puedo decir de eso?
Sí, mira, esos muchachos son 2 parejas de hermanos, o sea, son 2 y 2 hermanos y un muchacho más. Todos viven en la misma cuadra y no tienen ni tan siquiera teléfonos móviles en las casas. Solo hay un teléfono de la mamá de uno de 2 de los muchachos. Ellos están en lo que se llama Todo el Mundo Canta en Guantánamo. Te podrás imaginar por el por el nombre, que es un lugar de bastante terror. Es la sede de la seguridad del Estado allí en Guantánamo. Uno de los muchachos resultó herido por la policía política en la cabeza. Y ese muchacho precisamente tiene problemas desde que nació, de tumores, etcétera, que ha tenido que ser intervenido. Y su mamá está muy preocupada. Hoy tenían visita. Vamos a ver qué resultado es, si se los dejan a ver, si se los dejan ver, qué tiempo, etcétera. Nosotros nos pondremos en contacto con ellos en horas de la tarde. Sabes que el problema del transporte es muy malo para ir a la visita, y más allá que todo está tan restringido. Sabes que de tal manera es una población cerrada y están pasando muchísimo trabajo. Ellos no saben todavía, la familia, ninguna de las familias sabe todavía de qué los acusan. Incluso uno de los que está preso no participó en la manifestación, porque es un muchacho RM, quiere decir retrasado mental, y él estaba en su casa, pero cuando vio que la policía atacó a su hermano, echó a correr, se fue para donde estaban dándole golpes al hermano, y él también cogió golpes, y entonces está acusado. A pesar de su estado mental, que según cuenta su propia madre, es un estado mental muy visible. Se ve que el muchacho es RL. Entonces ellos están a espera de que les digan de qué están instruidos, porque ninguno sabe todavía de qué está instruido. Pero de forma general, Dios quiso que fueran cinco, igual que los cinco espías.
Sí, Arte Express.
La piedra lo más importante dijo, de los cinco volverán. Nosotros tenemos que decir, los cinco serán liberados. Los liberarán. No cabe duda, porque hay que hacer toda la presión necesaria para que sean liberados.
Marta, Landy, un saludo. Nosotros estuvimos oyendo algunos comentarios de la tiranía, donde decían que el peligro de la reclamación, porque en realidad ellos están reclamando sus libertades, el alimento, la medicina, lo que pasa en cada rincón de Cuba. Pero ellos, supuestamente, el peligro de esa protesta de ellos pacífica es que están muy cerca del enemigo y podría traer consecuencias con el gobierno de los Estados Unidos. No sé si por allá se escuchó lo mismo.
Bueno, ellos trataron de decir en sus programas televisivos, igual que siempre, que eso había sido instigado por los americanos, que estaban ahí pegaditos a la base, etcétera, etcétera. Tú sabes que eso es una constante. Eso es una constante. Cada vez que hay algún problema, hay que echarle la culpa a los americanos. Bueno, en Cuba ya los americanos no aguantan más culpa, porque el pueblo sabe muy bien que la culpa no es de los americanos.
Incluso esta semana, en Puerto Adeo, estuvo atacando verbalmente al presidente de los Estados Unidos. Cuando este presidente ha tratado de tenderle puentes y ayudar a que la situación se mejore, y lo que hace es lo que tú dices, hay que echarle miedo al lobo, hay que decir que el lobo es culpable de todo lo que le pasa a las ovejas.
Sí, correcto. Es que no hay ninguna explicación para el pueblo para decirle no hay alimento, no hay transporte, no hay medicina. Todo se desmorona porque los centros de trabajo hay que estarlos cerrando. Tú vas a resolver un problema y son largas colas. Todo cuesta muchísimo. No solo en la vida privada, en lo particular, sino el Estado también, todo lo está vendiendo carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una respuesta para las personas de por qué sucede esto. No son capaces de decir que el régimen no funciona, que los que están en la cúpula solo se encargan de comer ellos mismos y no se recuerdan que hay un pueblo que se muere de hambre.
Y el problema, Marta, es que todas estas consecuencias que ellos provocan, la están convirtiendo en enemigos políticos. Muchas veces, la mayor parte de las madres, ni siquiera muchas veces piden libertad, lo que están pidiendo es medicina, sobre todo, que es tan doloroso ver a un hijo enfermo y no poderle suministrar el alimento, es decir, la medicina. Y ellos mismos están convirtiendo el problema en político a la gente para poder sancionarlo y llevarlo a delitos graves, para poder acallarle la boca al pueblo.
Sí, ellos no tienen ninguna solución. Entonces la solución que buscan es llevar a las personas a prisión. Pero cada día las prisiones tienen más y más personas por cualesquiera delitos, no solo delitos políticos, cualesquiera delitos, porque aquí constantemente se están cometiendo delitos de robo, porque la gente, muchas personas que no tienen dignidad, piensan que robar es la solución de sus problemas y no saben que la solución del problema es cambiar la dictadura. Y si lo saben, es más fácil robar que hacer disidencia, que ir a la calle, esperar ser apresado. O sea que, de forma general, la situación social que está viviendo el país en estos momentos es muy, muy difícil. Porque el hombre nuevo del que habló una vez hace muchos, muchos años el Che, el hombre nuevo es un desastre. El hombre nuevo que ha creado la revolución es una especie de hombre hecho de pedazos y ningún pedazo es bueno.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Estamos conversando con Marta Beatriz, líder opositora. Y Marta, el problema aquí, todo esto, es que estos muchachos lo que han hecho es ejercer su derecho a la libertad de expresión. Eso es lo más preocupante y alarmante.
Bueno, tú sabes que en América Latina, el mapa de América Latina está muy colorado. O sea que hay muchos países con tendencias comunistas en estos momentos en América Latina. Y pienso que la exportación que ha hecho la dictadura del comunismo hacia esos países, la inversión tan grande de dinero para apoyar las candidaturas de presidentes de izquierda y que luego, bueno, pues se unan a este grupo de comunistas en América Latina, yo pienso que han copiado algo, pero no son capaces de copiar esto porque estoy segura que en esos países no le va a permitir ni el ejército, ni le va a permitir la policía, el hacer este tipo de golpizas contra el pueblo solo por el hecho de pensar diferente. Porque hay veces que uno ve en la televisión que alguna policía, alguna fuerza represiva de cualquier país puede en un momento determinado hacer estas cosas, pero son por hechos vandálicos de otro tipo, son por personas que han cometido hechos delictivos vandálicos, pero aquí no, aquí solamente es por hablar, única y exclusivamente por expresarse. Y hay que decir que hay que romper esta situación de una vez y para siempre.
¿Cómo se habla en la emisora oficialista, por supuesto, no oficialista, de las conversaciones que está tratando de revivir la dictadura con el gobierno americano para que le levante un poco las sanciones?
Bueno, mira, esta dictadura, sabes que trata de ocultarle al pueblo todos sus movimientos sucios. Desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos ha accedido a los reclamos de la dictadura y le desgracia totalmente la vida a la persona que devuelva. Porque ustedes bien conocen que la persona que se fue de Cuba de forma ilegal, en un barco, por traspasando los países por ahí, por los volcanes, etcétera, cuando regrese a Cuba, no va a tener trabajo, no va a tener vivienda. Porque si en estos momentos hay miles de personas albergadas, que la dictadura ha sido incapaz de resolverle una vivienda, de construir una vivienda porque ha pasado un ciclón, ha pasado un tornado, y llevan años, hay quien tiene más de 30 años viviendo en un albergue, y ya han hecho ese albergue su casa, ese pedacito que le dan ahí, han hecho su casa. Entonces, estas personas cuando regresen no van a tener casa, no van a poder trabajar en un trabajo digno. ¿Y se van a convertir en qué? En ciudadanos de tercera clase. Porque van a estar peor que los que vivimos aquí en Cuba, porque van a estar señalados más todavía que los que estamos aquí.
Déjame aclararte que esas deportaciones que se han hecho en los últimos 7-8 años, más que nada hasta ahora, ha sido a los que son como yo deportados porque tuvimos delitos. La gente que llega a los Estados Unidos y entra solamente están deportados, se lo olvidan a los que no llegan a Cuba, pero si tienen historia de oposicionista, no los mandan para Cuba, los mandan para
Guatemala. Claro, eso es así.
Y allí los mandan a otro lugar. Pero los que están deportando es más, no es de los que llegan ahora. A ellos no los deportan. Los que pisan tierra no los deportan. Los que están deportados son los que tuvieron delitos y están deportados legalmente por sus delitos de feloría, como el caso mío.
Sí, Santiago, sabemos que las personas que están deportando son personas que cometieron incluso delitos en Cuba y que son personas que no son posibles de insertar. Pero ¿qué pasa? Que a la vez que lo deportan, esas personas son seres humanos, a la vez que lo deportan, cuando llegan aquí, independientemente que hayan cometido o no, de ellos solamente sabemos que hay dos que han sido llevados a prisión. Pero independientemente del delito que cometieron o no, cuando llegan aquí están multiplicados por cero. Son seres humanos que no vuelven en la vida a hacer nada, ni a hacer nadie, porque aquí no se lo permiten. Entonces, además de eso,
¿tiene un delito grave?
Indiscutiblemente.
Santiago, hablaste del caso tuyo de inmigración, pero Santiago, me gustaría que aclararas cuál es tu situación específica, porque el régimen cubano habla de ti como un ogro, como un lobo que se va a comer a los niños, y la cuestión no es así.
Yo caí preso por una situación de cosas relacionadas con la lucha por la libertad de Cuba. Caí preso, me pedieron deportación, cumplí mi sentencia, acepté la deportación. Durante el gobierno de George W. Bush, trató de deportarme para estos arquivos, salió en los judíos. El gobierno de Obama trató de deportarme para Panamá. Ninguno de esos países, ni ningún otro país, hicieron gestiones, esos dos salieron públicamente, pero yo sé de otros países que también se negaron a recibirme. Yo cometí delitos, yo rompí la ley de este país. A eso hay que pagarlo, yo lo pagué, yo cumplí mi prisión y después acepté la deportación. Esta gente vinieron aquí, cometieron delitos graves. Entonces no están deportando. Y como no era político, ni tenía nada que ver con la oposición a Cuba, fueron aceptados. Y además de eso, a los mexicanos cuando los deportan, también los gastos públicos de Estados Unidos. Yo estuve preso con muchos mexicanos que fue a hacer caso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Marta, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, te he escuchado con mucho interés.
Bueno, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Un nuevo mensaje de esperanza al pueblo cubano, si lo tienes.
Sí, Santiago, yo pienso que la única solución que tiene el pueblo cubano está en manos del pueblo cubano. No se puede esperar que nadie venga aquí a solucionar nuestro problema. El pueblo cubano tiene que masivamente protestar y llegar el momento en que la dictadura no pueda ni siquiera ser capaz de salir a la calle con su policía, porque el pueblo no se lo permita. El pueblo tiene que ser quien tome el poder en Cuba.
Tienes mucha razón. La única solución, como tú dices, es derrocar a la dictadura. Y trataremos, mientras estemos vivos, de ayudar a eso. Muy buena nuestro oyente. Marta, volveremos a estar contigo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynne. Lo conocen así como el Maceo de Wynne. Y si él es el Maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.